Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la realidad de la sociedad cubana. A cargo de Luis Felipe Rojas y la participación de invitados desde la isla.
Buenas tardes, amigos y amigas de Contacto Cuba. Les habla Luis Felipe Rojas. En la tarde de hoy vamos con una entrevista especial con el periodista y escritor Nicolás Márquez, argentino, que acaba de publicar el texto La Máquina de Matar, intentando desmontar el mito de el Che Guevara como un símbolo para la juventud en el mundo. Todo lo contrario de lo que ha hecho Nicolás Márquez con su texto, que va a conversar aquí con nosotros para explicarnos por qué ese mito se ha desmoronado bastante. Buenas tardes, Nicolás, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Gracias por estar con nosotros aquí en Contacto Cuba, en Radio Martí, a través de también de la página de martinoticias.com. De verdad, muchísimas gracias por aceptar esta entrevista, que sabemos que es medular para los cubanos, principalmente dentro de la isla, que están todavía bajo el influjo y bajo esa figura mítica del Che Guevara como un hombre salvador de la América. Sin embargo, algunos libros, como este tuyo, que acaba de salir, La Máquina de Matar, desmonta un poco la figura de Guevara. ¿Por qué el empeño en esta figura, precisamente?
Fundamentalmente porque, más allá de que los cubanos que puedan escuchar esta nota no tienen en general, salvo por excepción, la posibilidad de contrastar la figura de Guevara, porque lo único que ellos tienen acceso es a lo que el régimen totalitario les impone como pensamiento único y como dogma que no se puede cuestionar. La realidad es que Ernesto Guevara de la Serna, el Che, es una figura mundialmente conocida, pero es mundialmente glorificada. O sea, la glorificación que se hace de Che Guevara no es un problema solamente cubano, es un problema universal. Es decir, toda la izquierda internacional ha glorificado a Guevara, lo ha colocado en un pedestal. El caso de Fidel Castro, Raúl Castro, que son dos dictadores octogenarios, uno ya murió, el otro está reblandecido. Ya la izquierda internacional, la progresía y la intelectualidad no se ocupan tanto de glorificarlos o de justificarlos, porque el fracaso en Cuba es evidente, las crueldades del sistema son evidentes. Pero como Guevara murió hace 50 años, murió joven, era buen mozo, murió en el fragor de la lucha revolucionaria, quedó un mito, que y es un poco la justificación que siempre tiene la izquierda, la parte romántica, ese costado revolucionario y rebelde heroico. Si Guevara hubiese muerto de viejo, como murió Fidel Castro, a lo mejor hoy el Che no hubiese tenido esa misma dimensión o esa misma indulgencia para ser tratado. Y la realidad es que el Che Guevara hizo mucho más mérito para ser criticado que venerado. Es decir, el Che Guevara no era una persona de ideales filantrópicos y humanitarios, era un hombre absolutamente intransigente, absolutamente cruel, era un hombre violento, dogmático, era un mal calculador, se la pasó calculando utopías mal planificadas y fracasó en todos lados donde intentó imponer su modo de ver el mundo. A cada lugar a donde fue mató gente, su persona y su discurso le costó a la humanidad y al continente americano y occidente. Al Che Guevara se lo puede analizar desde tres o cuatro ópticas distintas. Se lo puede analizar desde el punto de vista del adolescente mochilero que está peregrinando haciendo turismo aventura. Bueno, esa es una faceta inofensiva que a mí mucho no me interesa. Se lo puede analizar como guerrillero, que ya es la parte importante del Che Guevara adulto, que eso es mucho más grave porque eso fue un mito, fue antesala y una guía para las guerrillas criminales que atacaron toda América Latina durante la década del 70 y 80 con un costo de vidas incalculable. Después se lo puede analizar al Che Guevara en cuanto a ideólogo, teórico, y como ideólogo o teórico era muy pobre. Él no era ni un pensador del marxismo ni nada por el estilo. Él era un lector apurado, manejaba conceptos fragmentarios de una ideología muy dura y muy totalitaria, como era el estalinismo al cual él adhería. Y finalmente se lo puede ver como el hombre que intenta peregrinar por el mundo procurando salvar a los pobres. Y la realidad es que nunca salvó a ningún pobre, los pobres nunca lo escucharon, lo delataron, y el sistema en el cual él creía no rescataba a los pobres de la pobreza. El comunismo no rescata a los pobres de la pobreza. Al contrario, los hace permanecer en un sistema de esclavitud y servidumbre. Entonces, digamos, ¿por qué se lo venera a Che Guevara? ¿Por qué tanta idolatría con el Che Guevara a 50 años de su muerte? Y creo yo que se lo venera y se lo idolatra porque no se lo conoce. Y entonces, para que se lo conozca un poco, yo modestamente hago este aporte con un libro.
Nicolás, anuncias que tiene 350 páginas el libro y centenares de fuentes, de citas sobre el Che y lo que se ha escrito y demás. ¿Qué tiempo te llevó armar todo este proyecto?
Mira, en realidad me llevó muchos años porque yo primeramente hace casi 10 años publiqué una biografía que se llamó El Canalla, la verdadera historia del Che. Fue una biografía muy exitosa, se presentó en muchos lugares del continente, pero tiene casi 10 años. En estos 10 años yo viajé mucho, leí mucho, me formé mucho más, tuve acceso a nuevos documentos, a nuevos testimonios, a nuevos registros, a nuevas biografías. Entonces hice un trabajo definitivo. Entre aquel trabajo primigenio y este otro, no puedo calcular el tiempo, muchísimo tiempo me llevó. Pero sí, esta es una biografía para mí definitiva, exhaustiva. Estudié todos los textos del Che, las cartas del Che, los discursos y los diarios personales, todas las biografías que se han publicado a lo largo y ancho del mundo occidental sobre Guevara, filmes. Fue un trabajo exhaustivo, realmente me costó mucho esfuerzo. Además, Guevara tuvo una vida sumamente intensa, a pesar de que su vida pública son 10 años, podríamos decir que de 56, 57 hasta el 67, fue de una intensidad tal que cada episodio de su vida requiere de que se le preste mucha atención. Una cosa es lo que el Che hizo en Bolivia, otra cosa es lo que el Che hizo en el Congo, otra cosa es lo que el Che hizo como fusilador en La Cabaña, otra cosa es lo que hizo en Sierra Maestra, otra cosa es lo que hizo en su política internacional como embajador itinerante de Fidel Castro, otra cosa lo que hizo como ideólogo. Es un personaje muy intenso, ha vivido muy intensamente, a mi juicio para mal, le hizo mucho daño a la humanidad, pero repasar y estudiar y detallar cada uno de estos múltiples aspectos de Guevara, otra cosa lo que hizo Guevara como ministro, otra cosa lo que hizo como presidente del Banco Nacional de Cuba, ha vivido intensamente este sujeto. Y entonces lleva mucho trabajo hacer una biografía, y a mí me costó mucho trabajo. Pero tengo la tranquilidad de que hay unas 800 citas en el libro, todas a pie de página, perfectamente detalladas. No hay nada en el libro La Máquina de Matar que no esté perfectamente
documentado. ¿Estuviste en Cuba?
Esa es la gran tranquilidad.
¿Estuviste en Cuba?
Estuve en Cuba también en su momento, en el año 2007, creo. Estuve preso.
Sí,
unas
cuenta.
Pocas horas.
Cuéntanos cómo
porque
fue.
Yo me había entrevistado con las damas de blanco, me había entrevistado con determinados sectores que para el régimen era inaceptable. Así que me detuvieron en la cárcel de la policía de extranjería y luego me volvieron a detener en el aeropuerto, en migraciones, me decomisaron y bueno, finalmente me dejaron salir. Pero pasé un momento muy desagradable. Yo solamente fui en calidad de turista inquieto, hablaba con gente, me entrevistaba con gente, fui con una cámara de fotos y con la inquietud de ver qué es lo que se respiraba allí, ¿no?
Claro, claro. ¿Pudiste hablar sobre esto, sobre la figura del Che, con una y otra gente de ambos, vamos a decirlo, si se puede, de ambos bandos?
No pude hablar,
no.
Yo iba a dar una conferencia sobre la figura de Perón, de mi país, porque yo sabía que si hablaba sobre Guevara de manera negativa me iban a meter preso. Uno sabe que Cuba es una atmósfera hostil, autoritaria y absolutista. Entonces, y sin embargo, esa conferencia que yo iba a dar sobre Perón no la pude dar, porque el día anterior me metieron preso, a la noche me largaron, pero obviamente tampoco iba a volver a la carga a dar una conferencia. Tuve que bajar el perfil, a pesar de que yo no iba a hacer nada extraño, simplemente era una conferencia.
Claro.
Es una cosa que en cualquier país, en cualquier lugar del mundo, eso es un hecho académico, historiográfico, no tiene ninguna connotación delincuencial. En países criminales y dictatoriales como el castrismo, obviamente eso es muy sospechoso y peligroso. Así que no, finalmente no la pude dar. Sí pude entrevistarme con mucha gente y pude advertir lo que es lo que se respira allí, que además está un poco desactualizado, porque yo estuve en el 2007... Pude ver el récord de prostitución, de miseria, de gente en las calles pidiendo, mendicando, prostitución infantil, todas las paredes descascaradas, la gente sentadas en las veredas sin nada que hacer, desdentada, enflaquecida. Y eso que estaban gozando de los petrodólares del chavismo.
En ese tiempo.
Así que no, fue una experiencia desde lo humano y desde lo espiritual muy desagradable. Ahora, desde el punto de vista, como historiador, como escritor que soy, y desde el punto de vista político es fascinante haber podido ver en persona lo que es esa cárcel gigantesca, ¿no?
Claro, y supongo que sea una experiencia de vida y una experiencia en el campo de la investigación. Nicolás, en todo el periodo este de investigación tuyo o de escritura, incluso no solamente en cuanto a libros, sino a artículos de prensa y cosas académicas y además, ¿qué obstáculos has enfrentado tú al tratar de desmontar una figura como la del Che Guevara, tanto en tu país como en cualquier otro lugar?
Los obstáculos en realidad son los siguientes. Cuando uno escribe sobre un personaje, yo tengo muchas biografías escritas y varios libros, ya 14 publicados, y cuando vos escribís sobre un personaje o sobre un hecho histórico o sobre una idea, tenés libros a favor y libros en contra, y luego vos vas investigando, compilando datos, escuchando diferentes campanas, diferentes versiones, leyendo diferentes tesis, diferentes enfoques, y bueno, uno va construyendo el enfoque propio. O va alimentando el enfoque propio en función de las diferentes ideas contrastadas que uno recoge. El tema con Guevara, que a mí me costó un esfuerzo enorme, es que el 99% de todo lo que se ha publicado es a favor. Hay una o dos biografías que encontré críticas de Guevara, que las conocí en Miami, del historiador Ross.
Sí.
Enrique Ross.
Enrique Ross.
Y algunas cosas de Pedro Corso, exceptuando esas cosas muy puntuales y que obviamente se consiguen solo en Miami, y no sé si... En el grueso del mundo occidental, salvo excepciones muy particulares, no hay libros escritos críticos de Guevara. Todo lo que hay es una abrumadora bibliografía apologética y en favor de él. Y eso fue lo más complicado. Es decir, yo mismo tuve que analizar todas las apologías, los panegíricos que se decían sobre Guevara, y tratar de darles una interpretación muy personal, pero sin tener apoyo de bibliografía afín a mi manera de pensar, porque prácticamente no hay, salvo excepciones como la que te estoy mencionando. Entonces es muy complicado tener que ir contracorriente. Ahí en el libro está toda la bibliografía citada, y salvo algunos trabajos específicos que han hecho algunos cubanos exiliados o que lo trataron o que lo investigaron que viven en Miami, en el 99% del caso del mundo occidental todo es a favor, todo es glorificación, todo es elogio. Entonces uno tiene que trabajar con bibliografía apologética y dar la vuelta. Entonces eso sí lleva mucho trabajo. Eso fue, diría, el obstáculo más importante, porque información sobre Guevara hay abundantemente.
Sí.
El tema es que toda información elogiosa.
Bueno, y finalmente, ¿cuándo sale tu libro? ¿Cuándo los lectores tienen acceso a él? ¿Habrá alguna presentación?
En la Argentina salió ayer.
Oh, yeah.
Y la semana que viene va a estar en Amazon para que todo el mundo que lo pueda adquirir de manera digital. En Amazon va a estar para todo el mundo de habla hispana. Así que esto va a estar dentro de una semana. La Máquina de Matar, la biografía definitiva del Che. Mi nombre es Nicolás Márquez y ya tengo 14 libros escritos y muchos viajes durante... Es más, la semana que viene, que se cumplen los 50 años de la muerte de Guevara en Bolivia, voy a estar en Bolivia, justamente.
Yeah.
Así que viajando constantemente, pero todo el mundo que quiera leer esto lo va a poder hacer en Argentina, en versión física. El libro físico va a estar. Seguramente se va a editar en otros países, pero todavía estamos en la primera etapa de esto, y ya la semana que viene sí va a estar en Amazon de manera digital para todo el mundo.
Bueno, pues
una biografía que me costó mucho trabajo, incluso de narración.
¿La editorial? ¿Cuál es la editorial?
Grupo Unión Editorial. La narración está muy cuidada también, no solamente la documentación.
Ajá.
Así que yo estoy muy expectante con este libro, porque es muy entretenido.
Qué bueno.
Por dos razones. Primero, porque le puse mucho, mucho cuidado a todo el trabajo de escribirlo. Y por otro lado, porque la vida de Guevara ha sido entretenida. Es decir, era un personaje, un aventurero, y entonces se mezcla entre la aventura inherente a la vida de Guevara más la cantidad de horas que le puse al trabajo, es entretenida, es peliculesca. Lo que no es nada entretenido es haber padecido el yugo de Guevara ni sus fusilamientos, ¿no?
Claro, claro.
Pero en cuanto al libro, es un personaje entretenido.
Sí, diabólicamente incómodo e inquieto.
Y además me seduce, me divierte mucho el tema de desmitificar falsos héroes.
Claro, claro, claro.
Eso es muy divertido. Y es fácil en el tema de Guevara, porque sus propios escritos, sus confesiones, la enorme cantidad de testimonios, todos los datos que hay confirmados ponen de manifiesto una personalidad retorcida, cruel, psicopática, homicida. Entonces es muy fácil destruir al mito que gran parte de la progresía internacional cree que ha sido una suerte de peregrino, un pacifista que luchaba por el amor entre los hombres y por los pobres. Bueno, esa falsificación historiográfica es muy fácil de desarmar, pero también es divertido ver cómo uno la va desarmando de capítulo a capítulo.
Bueno, pues gracias a ti, Nicolás Márquez, por haber estado con nosotros aquí en Contacto Cuba a través de las ondas de Radio Martí. Gracias, amigo.
Gracias a vos por el interés, muy amable.
Estás escuchando Contacto Cuba. Contacto Cuba.
Amigos, y en esta última parte del programa tenemos con nosotros a nuestro querido colega, también estudioso de la vida cubana y quien ha llevado a través del Instituto Cubano de la Memoria Histórica contra el Totalitarismo una parte de la historia de Cuba que se escondió de los manuales, una parte de la historia de Cuba que no sale en las postales del turismo. Me refiero al querido colega Pedro Corso. Pedro, buenas tardes.
Buenas tardes, Luis Felipe. Gracias por esta invitación.
No, gracias a ti por estar una vez más aquí para los oyentes de Contacto Cuba, los oyentes de Radio Martí, y que dentro de Cuba, en cualquier barrio, la gente se esté enterando de cómo ha ido demitificándose esta figura del Che Guevara. 50 años ya de la ejecución de Guevara y la pregunta se impone. ¿Crees que puede caer el mito tarde o temprano? ¿Lo ves lejos? ¿Lo ves cerca? ¿Ves que has visto con este desarrollo?
Mira, yo no soy optimista en que el mito sea destruido en un plazo breve. Es una tarea intensa, gigantesca, en la cual se deben involucrar numerosos factores. ¿Por qué? Porque ha sido un mito muy bien montado. Ha sido un mito perfectamente instrumentado por la izquierda carnívora, particularmente auspiciada por el totalitarismo cubano, que no solo generó el mito de Ernesto Guevara, sino que también generó el mito de la Sierra Maestra, de una epopeya revolucionaria, de una epopeya guerrillera que nunca existió, como inventó el mito del desembarco del Granma, cuando en realidad fue un fracaso. O sea, me parece que son tareas difíciles y complejas, pero también estoy convencido que son tareas que hay que cumplir, hay que llevarlas a vías de hecho, independiente al tiempo que nos lleve cumplir con nuestro objetivo. Creo que el trabajo de Nicolás Márquez y de otros muchos autores en relación a desmitificar la figura de Ernesto Che Guevara es importantísimo, porque la verdad está ahí, existe. Lo que hay que tratar de llegársela a hacer a los demás y combatir eficientemente, enfrentar con eficiencia ese mito en el cual no solo hay intereses políticos, hay también intereses económicos y algunos sectores sociales también están involucrados en utilizar a Ernesto Guevara, que fue un hombre violento por antonomasia, como un pacifista. En presentarlo como un hombre de justicia y ley, cuando nunca fue un hombre de justicia y menos de ley. Un hombre que nunca creyó en los procedimientos sobre los cuales se sostienen las democracias, porque él decía que esos eran mecanismos innecesarios cuando se tenía un objetivo, y el objetivo era la toma absoluta y completa del poder.
Hablando de eso, porque la autodenominación es propia de el guerrillero como una máquina de matar. Quien se pone el sobrenombre es el mismo.
Es que eso que tú acabas de decir es muy importante e interesante. Él se pone el nombre de un individuo capaz de llevar a vías de hecho las acciones más violentas para imponer sus puntos de vista. Y eso lo hizo en Cuba.
Sí.
Lo hizo en el Congo. Lo hizo en Bolivia. O sea, intentó imponer sus puntos de vista. Salvo en Cuba, todas las tareas que Guevara participó, y en particular las que comandó, resultaron en fracasos.
Sí.
Y yo creo que eso hay que destacarlo. Fue un hombre que fracasó como ministro
de Economía, de Industrias,
pero también como presidente del Banco Nacional de Cuba fracasó. Fracasó como guerrillero en el Congo y fracasó como guerrillero en Bolivia. El único éxito de Ernesto Guevara fue el haber impuesto a sangre y fuego su voluntad en la prisión de La Cabaña. Ese es un crédito que hay que darle. A sangre y fuego impuso su voluntad en la prisión de La Cabaña, donde se cometieron numerosos asesinatos, y se pueden llamar así asesinatos porque fueron juicios espurios, juicios donde las condenas estaban dictadas antes de que se produjera la reunión del tribunal.
Y las ejecuciones, por supuesto, extrajudiciales.
Sí.
En muchos casos.
En la mayoría de los casos. En la mayoría de los casos hay que tener presente que en la cabaña el tribunal que juzgaba era el mismo tribunal de apelación.
Claro.
No había un tribunal diferente para que ventilara los sumarios, no. Era el mismo tribunal de apelación por aquella famosa comité de depuración que se creó en la cabaña, un invento de Fidel Castro, porque tenemos que ser muy precisos. Lo que hizo Guevara lo hizo con la anuencia y el apoyo de los hermanos Castro.
Sí.
Con la anuencia y el apoyo de Ramiro Valdés. Guevara no cumplió ninguna tarea por su cuenta. Todo fue instrumental de los propósitos y de los intereses del totalitarismo castrista.
Pedro, sé que eres un poco pesimista en esto que nos dijiste al principio, pero ¿qué crees que pueden hacer los jóvenes intelectuales, los escritores, la gente que se acerca no tanto a la historia, sino a la historiografía, por ayudar a desmontar esto? ¿No pueden ustedes solos de esa generación, incluso de la generación que ya se ha ido, de historiadores, excelentes historiadores cubanos, excelentes antropólogos, podemos decirlo también de alguna manera, periodistas? ¿Qué pueden hacer estas nuevas generaciones por cambiar un poco ese rumbo?
Investigar, sacar a luz hechos, acontecimientos con información irrefutable, que llegue a la gente, pero no solo hacer la investigación suficientemente comprobada, sino divulgarlo. Desgraciadamente, hay muchos intereses, más que personas, tratando de que ciertos procesos de la historia no sean adecuadamente divulgados. Y no me refiero solo al tema cubano, me refiero en general. Hay una complicidad en muchos sectores de pasar por alto acontecimientos en los cuales la violencia ha estado presente, y la violencia auspiciada por grupos que se autodenominan pacifistas, defensores de la paz, cuando realmente son gente que solo creen en la violencia. Y son resultados nefastos. Me parece que hay que trabajar intensamente, fuertemente. Debemos colaborar todos, prestarnos asistencia para desmentir el mito de Guevara, como el mito de la Sierra Maestra, el mito del Granma y otros tantos mitos que hemos creado en América, en los cuales pretendemos ofrecer un mundo que no existió.
Que no existe. Bueno, pues gracias a ti, mi querido colega Pedro Corzo, por haber estado aquí en este programa Contacto Cuba.
No, las gracias a ti y a Radio Martín.